Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, arranca Deportes COPE Asturias, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Adarsa, haciendo radio en directo, estamos en la sede de Siero, aquí al lado de Parque Principado, en Adarsa, que es el concesionario oficial Mercedes-Benz, que esto es un museo de coches, como digo yo, esto ya no es un concesionario, esto es un museo con cochazos, con gente fantástica. Aquí estamos en Adarsa para hacer radio en directo y venimos a hablar de historias del deporte que van más allá del Sporting y del Oviedo. Cada vez que venimos aquí hacemos eso, contamos historias del deporte asturiano que van más allá de lo que hablamos casi siempre, que es del Sporting y el Oviedo por motivos obvios. Bueno, pues hoy hemos traído la historia del Atlético Lugones, que yo creo que es una historia que hay que contar, porque es un equipo de regional que ha jugado contra el Rayo Vallecano, que es un equipo de primera división. Es decir, que han sido estrellas por un día. Hace una semana justo se jugó el partido y hay que contar anécdotas e historias de esa eliminatoria. Más allá del resultado, más allá del partido, queremos saber cómo es Falcao de cerca, cómo es Isi de cerca, cómo lo vieron los jugadores dentro. Yo creo que va a merecer la pena y lo vamos a contar esa historia en el programa de hoy. No va a ser la única historia bonita que vamos a contar en el programa de hoy. O sea que va a ser un miércoles apasionante de radio en Deportes COPE Asturias. Hay una reunión importante este miércoles, en poco más de media hora, a las 4 de la tarde, está convocada una reunión en Oviedo entre el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, y el presidente del Principado, Adrián Barbón. Y tú dirás, ¿y con qué motivo? Es decir, ¿por qué se reúnen? Bueno, pues se reúnen con el Mundial 2030 de fondo. El grupo Orlegui, sabéis que se ha bajado de la burra del proyecto imposible de los 300 millones, y están trabajando en otro que no es imposible, pero casi, y que son 150 millones de euros, que ahora hablamos de 150 millones de euros y parece que es barato, pero ni mucho menos. Es muchísimo dinero y hay que reunir tantísimo dinero. Bueno, pues están buscando financiación por todos los sitios, ha picado el Sporting a la puerta del Consejo Superior de Deportes, de la Federación Española de Fútbol, del Ayuntamiento de Gijón, que estuvieron la pasada semana, y ahora toca el Principado. Entonces, esta tarde, en nada, insisto, en apenas media hora se reúne David Guerra, el presidente del Sporting, con Adrián Barbón, con el Mundial 2030 de fondo. Hay otras sedes con inversiones muy potentes a nivel institucional. Otras sedes que son competencia del Molinón. Por ejemplo, Gran Canaria. Gran Canaria ha presentado ya el proyecto y el Cabildo va a aportar 80 millones de euros. 80 millones de euros públicos para reformar el Estadio Gran Canaria y para ser sede del Mundial. Ese es uno, pero, por ejemplo, la Romareda en Zaragoza, hay un proyecto que cuesta 120 millones de euros y el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner 40 millones. La pregunta es, ¿en Asturias cuánto? Si es que ponen algo. Es decir, ¿cuánto estaría dispuesto a aportar el Principado a esto? ¿Y cuánto está en disposición de aportar? Ya no es querer, sino poder. Porque Asturias ni es Aragón, ni es Málaga, ni nada que se le acerque. Y luego está otra cosa, que si Gijón recibe dinero, Oviedo pedirá lo suyo, Avilés pedirá lo suyo. O sea que la situación no es nada fácil. Pero ya no solo eso, es que para poner dinero hay que saber en qué lo pones. Porque el Principado dirá, bueno, muy bien, pero ¿cuál es el proyecto? Porque es que Orlegui todavía no ha definido el proyecto del Molinón. No se sabe si va a ser una reforma, si va a ser un nuevo estadio, no se sabe. Los bajos del Molinón no han recibido una llamada de Orlegui para saber qué va a pasar con nosotros. Está todo muy embrionario, muy al principio. Y la carrera está lanzadísima ya por el Mundial. El plan de financiación sigue por hacer, hay muchas dudas. Y otra de las grandes preguntas es qué recibiría Asturias si es sede del Mundial. España y Portugal van a disponer de unos 1.400 millones de euros que van a ir destinados a infraestructura, no a los estadios. Ni un céntimo va a ir a parar a los estadios, como sucedió en el 82. Así que todo va a ir a infraestructuras, que eso sí le puede interesar al Principado. Reunión interesante, la de esta tarde. Están todas las sedes moviéndose, alcanzando acuerdos políticos, consiguiendo financiación. Y está Asturias en el limbo, en pañales, yo creo, ¿no? Sin proyecto cerrado todavía. 3:30, en directo, estamos en Adarsa, en COPE Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
Tres y media, radio en directo en la cadena COPE desde Adarsa, desde el concesionario Mercedes. Estamos en Siero haciendo radio en directo y vamos a hablar de la economía del Sporting, porque en menos de un mes va a tener lugar la junta de accionistas y el grupo Orlegui va a explicar el balance de su primera temporada de gestión, que fue la 22-23. Y ese balance, ya lo esperábamos, va a ser negativo, porque el Sporting cerró el ejercicio pasado con pérdidas de 5,1 millones de euros. La pregunta es, ¿qué hay detrás de estos 5,1 millones de pérdidas? La pregunta es si es preocupante o no la situación económica del Sporting, si ha mejorado la economía con el grupo Orlegui respecto a la etapa de los Fernández, porque claro, tú lees el titular, 5 millones de euros de pérdidas, y dices, pues el Sporting no está bien, que entiendo que no está bien, pero puede haber matices. Y para explicarlo, está con nosotros Eduardo Cubiles, que es analista de inversiones, es aficionado del Sporting y cada año hace un análisis, además, pormenorizado y súper interesante de las cuentas del club. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Uno se queda con el titular, la mayoría de aficionados, de 5,1 millones de euros de pérdidas. ¿Qué hay detrás de esto, Eduardo? ¿Es preocupante la situación del Sporting o no?
No mucho más de lo que era preocupante años anteriores. Yo diría que incluso menos. La verdad es que la cuenta de explotación del Real Sporting desde que ha entrado en segunda división, ha sido deficitaria, ¿no? Esto muchas veces se puede explicar por la estructura de costes que puede tener el Sporting, que sabemos que son las fichas de los jugadores, ¿no? O sea, los jugadores, el personal deportivo y el resto de gastos. Esa estructura era muy soportable en primera división, que fueron los años en los que, ahora que estamos hablando siempre de pérdidas, pero los años que el Sporting está en primera, siempre se hablaba de resultados positivos, de beneficio, aunque se hablaba de que había mucha deuda, una estructura financiera de balance complicada, pero la cuenta de explotación siempre ha sido así. En primera división es muy sostenible, en segunda división es más complicado sostenerla, ¿no? Entonces siempre suele arrojar un resultado negativo de explotación.
Orlegui había pronosticado, Eduardo, 7 millones de euros de pérdidas en este ejercicio. Al final han sido 5,1. ¿Dónde ha estado la diferencia?
Bueno, en parte supongo por las ventas de jugadores, ¿no? No tengo la vista de otros puestos que lo habían hecho, pero no creo que hubiera incluido 4,2 millones de beneficios por ventas de jugadores que se han efectuado, ¿no? Con lo cual seguramente esos 2 millones de mejora hayan sido por eso.
O sea, las ventas de Manu, de Grajera, Mariño y demás.
Eso es, sí, exacto, es porque Pedro ya irá para el ejercicio posterior.
Entonces, entiendo yo que el Sporting sigue estando abocado a vender gente cada año para equilibrar cuentas, Eduardo.
Sí, a ver, yo sé que las manifestaciones que eso hace el grupo Orlegui es que no quieren depender de traspasos, porque quieren subir los ingresos, que de hecho lo han conseguido este año, ¿no? Los ingresos han sido superiores respecto a los últimos años en segunda división. Pero también han incrementado la palanca de gastos, sobre todo en personal no deportivo, con lo cual, es difícil que con la estructura actual de coste, imaginemos que hay que tener unos ingresos aproximadamente de 20-22 millones de euros. Este año han conseguido 15, exceptuando otros pasos, son casi 16 más sus traspasos, claro. Y pues se llegaron a 20 y medio. Si no entras y teniendo unos costes de 22, pues claro, tienes que tener los ingresos de 22. Hasta que no llegues a esa cantidad de ingresos o seas capaz de reducir algo los costes, sí, vas a tener que recurrir a algún traspaso para equilibrar la cuenta de explotación. No quiere decir eso que siempre teniendo pérdidas, que no sea sostenible, porque siempre puedes obtener recursos de otra índole, ¿no? De otro lado, para hacer frente a pagos, ¿no? Ahí diferenciando qué es el balance con la cuenta de explotación.
Por ejemplo, ¿a qué recursos estamos hablando?
Por ejemplo, la ampliación de capital que ellos realizaron en la cuenta de explotación no se refleja, pero sí se refleja en el balance. Si vamos a los datos un poco que han salido en las cuentas, el fondo de maniobra de este año pasado es de menos 6 millones de euros, cuando el año anterior había sido menos 6,4. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no se hubiese hecho antes en el capital, ese fondo de maniobra, o sea, la capacidad que tú tienes a corto plazo para hacer frente a tus obligaciones, sería de menos 13 millones. No podrías hacer frente a tus obligaciones.
Que la ampliación de capital ha sido la vida.
El año anterior.
Claro. ¿Está condenado el Sporting entonces a ser deficitario en segunda, Eduardo? Porque ya no el Sporting, hay muchos clubes, entiendo, pero claro, cuando tienes estructuras tan grandes, decías ahora, hay que aumentar los ingresos igual en 5 o 6 millones, eso en segunda es muy, muy difícil. O sea que prácticamente estás condenado a ser deficitario.
Sí, a ver, es muy difícil. Es una división, es una competición que no te genera los ingresos que te genera previsión. Tenemos el caso de Eibar, ¿no? Por compararnos, no digo por compararnos, pero el Eibar acaba de anunciar para las pérdidas del año pasado de 12 millones de euros. Y el Eibar no tiene una estructura tan grande como puede tener el Sporting.
Claro.
Obviamente también tiene menos apoyo social y tiene menos ingresos. Pero al Eibar le va a costar, vamos, no, es imposible que pueda equilibrar sus cuentas con la estructura de gastos que tiene, que insisto, es más pequeña que la de Sporting, en segunda división. ¿Qué tiene bueno el Eibar? Que tiene unos ahorros muy grandes, porque los años que están en primera ha hecho mucha caja y tiene pues una posición de tesorería casi sin deuda, con 60 millones de euros, pues que puede soportar durante 4 o 5 años déficit de ese estilo, ¿no? De 12 o 14 millones de euros. No creo que sea su idea tampoco, pero puede soportar. El Sporting, ¿qué pasa? Que no tiene esa estructura de balance, no tiene esa hucha. Cuando tuvo esos ingresos superiores en primera división, no los supo aprovechar bien, o los dedicó a otras cosas que no eran las mejores para hacer hucha, sino que, bueno, va a pagar mucha deuda antigua que tenía, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, bueno, pues el secreto no es cruzar nada, es subir a primera división.
Subir a primera, al final claro. Todo va de eso, sí. Todo va de subir a primera, es que no hay más. Escucha, la última que te hago, Eduardo. ¿Tú crees, en tu opinión, un poco evaluando cuentas, que lo hacías en la etapa de los Fernández y lo haces ahora con Orlegui,
sí.
¿Ha mejorado Orlegui la gestión económica de los Fernández?
Sí, indudablemente. O sea, no tengo las cuentas íntegras, faltaría ver un poco la posición de deuda, pero casi casi se intuye que si lo que decía antes, ¿no? Que si el fondo de maniobra se ha mantenido, a pesar de haber eso, incluso con la ampliación de capital, lo que quiere decir es que seguramente tengamos menos deuda, con lo cual la situación financiera y económica es mejor. Y la cuenta de explotación, está claro que también han aumentado los ingresos, con lo cual están gestionando mejor. Lo hemos sufrido los aficionados, porque nos han subido los abonos, sí. Nos han subido las entradas y hemos sufragado esa subida de precios, y esos ingresos están debidos a la fidelidad de la afición, con lo cual ahí se pueden decir dos cosas. Una, que no nos gusta que Orlegui nos haga pagar más por el Sporting, pero sí está optimizando los ingresos, que eso también es gestión. Optimizar la capacidad que tienes de obtener ingresos, obviamente, es gestionar bien la compañía que haces, ¿no? Falta, bueno, pues lo que me comentabas, acabar de equilibrar la cuenta de explotación, que los gastos sean más bajos y los ingresos sean más altos para ser equilibrado, y que el club sea sostenible, que es el objetivo, estés en primera o en segunda. Pero hasta que se consiga, hasta la fecha sí que ha mejorado la situación financiera del Sporting.
Pues es Eduardo Cubiles, la verdad que es una explicación fantástica de cómo está el Sporting a nivel económico, que sirve también para muchos clubes en segunda, que son deficitarios per se, y al Sporting le está pasando. Viene de una época muy mala a nivel económica con la etapa de las Fernández, parece que Orlegui está tratando de arreglar las cosas, pero queda un camino todavía muy largo. La Junta de Accionistas en menos de un mes. Eduardo, te mando un abrazo muy grande, gracias por estar en la COPE.
Muchas gracias, un abrazo.
15 horas y 38 minutos estamos en directo, estamos en Siero, en el concesionario Mercedes. Vamos a pasar por Asprusa, miramos unos pisos y te cuento cómo ha sido el miércoles en Mareo antes de ir a Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Ha vuelto a entrenar el Sporting hoy en la Escuela de Fútbol de Mareo, preparando el partido del sábado contra la Morevieta en el Molinón a las 9 de la noche. Y el gran protagonista del entrenamiento de hoy ha sido Jordan Carrillo, que ha vuelto a jugar, de los Juegos Panamericanos con México Sub-23, y hoy se ha reincorporado a los entrenamientos del Sporting. No ha debutado todavía esta temporada, no ha jugado ni un minuto Jordan Carrillo con la camiseta del Sporting, pero sí ha jugado mucho con México Sub-23 en esos Juegos Panamericanos. Ha jugado 400 minutos, llevaba el 10, un poco los periodistas de allí lo valoran como uno de los mejores del campeonato, y vamos a ver si eso le da moral para venir al Sporting a hacerlo algo mejor, porque de momento no ha convencido a Ramírez en absoluto. hasta el punto de eso, de que no ha llegado ni a debutar esta temporada. Bueno, pues hoy ha vuelto a entrenar y podría ser la gran novedad en la convocatoria de cara al partido contra el Amorebieta. El que está tocado de confianza es Yuka, porque si estamos hablando también de selecciones, Yuka no va convocado con Montenegro en este parón internacional. 27 jugadores ha llamado el seleccionador, Radulovic, para el parón, y no está Yuka, que es una mala noticia para Yuka porque es año de Eurocopa. Así que vamos a ver cómo evoluciona la temporada, pero es que lleva un gol. Y está horroroso Yuka, por lo tanto, al final su rendimiento le ha lastrado también en la selección. Montenegro, que juega contra Lituania, que es cuarta de grupo, y Hungría, que es el líder del grupo, Montenegro es tercera. Seguimos, pide paso a Darsa con un mensaje importante, camino a Oviedo.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El Oviedo ha vuelto al trabajo hoy en el Requesón con varias ausencias. Hay varios futbolistas que no se han entrenado hoy. No ha estado Camarasa, no ha estado Luengo tampoco, que terminó con molestias el otro día contra el Zaragoza, ni tampoco Viti. Los tres por precaución, pero ninguno ha estado en el entrenamiento de hoy. Lo que nos cuentan es eso, que es por precaución, que no tienen nada serio, pero ninguno ha estado en el entrenamiento de hoy. Romario Ibarra y Luismi todavía no entrenan con el grupo. Quiero decir que es complicado que estén el próximo lunes contra el Cartagena. Antes del entrenamiento ha hablado Viti, que no se ha entrenado, pero sí ha hablado en sala de prensa y ha dicho esto.
Desde que vino el míster, una de las claves fue meternos a la cabeza que, bueno, que eso, que podíamos ir a cualquier campo a ganar, que teníamos muy buenos jugadores y que, bueno, que la clave era confiar en lo que, en sus ideas, en también en nuestra capacidad, y más o menos se está viendo reflejado en los campos en los que estamos visitando.
Pues ahí está, Viti tirándole flores al míster. No es el primero, ni el segundo, ni el tercero de los jugadores del Oviedo que cuando tienen la oportunidad le tiran flores a Carrión, porque es que también los números están ahí. Es que son 15 puntos de 21, son números salvajes de Luis Carrión, son números de pelear por el ascenso, pero es cierto que el partido contra el Zaragoza deja la sensación que al Oviedo le falta un punto. Le falta un puntito seguramente para poder ascender, y ese punto está en ataque, que ya lo hablamos ayer, seguramente lo hablaremos también mañana en la tertulia de la Espita, porque hay un debe ahí en la zona de ataque del Oviedo que seguramente el grupo Pachuca va a tener que corregir en el mercado de invierno. Va a ser un duelo de ex en los banquillos, porque Luis Carrión, entrenador del Oviedo, es ex entrenador del Cartagena, y viene al Tartiere Julián Calero, el que fuera segundo entrenador de Hierro, que ahora está entrenando al Cartagena, que es colista, está fatal el Cartagena. Por cierto, en el Cartagena está Johnny, el ex del Sporting, que ha jugado 10 minutos en 14 partidos, que está otra vez en muy mala forma, Johnny, que ha firmado 2 años en Cartagena, no tiene pinta de jugar en el Tartiere porque no está en forma, porque no está contando, pero la verdad que la deriva de Johnny en los últimos años está siendo terrible. Seguimos en Oviedo porque vamos a hablar ahora de fútbol femenino. Vamos a hacer una conexión después de la clasificación del Oviedo femenino a octavos de final de la Copa de la Reina, en un partido tremendo. Y ahora se va a enfrentar a un Primera División, que puede ser un Barça, un Madrid, el Oviedo, en la Copa. A vuelta de pausa.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Se ha metido el Oviedo femenino en octavos de final de la Copa de la Reina. Eliminó ayer a La Lama. El Oviedo juega en Segunda Federación y La Lama juega en Primera Federación. De hecho, van segundas y están peleando por ascender a la Liga F, a la máxima categoría del fútbol femenino español. Bueno, pues digamos que David se cargó a Goliat ayer en San Claudio, en la tanda de penaltis, y con dos protagonistas clarísimas. Una fue la portera, Saray, que paró un penalti, y la otra, Marina Crespo, que aprovechó esa parada de Saray en la tanda para meter el suyo, el definitivo, y clasificar a Oviedo para octavos. Marina, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, jugabais en casa, os clasificáis en la tanda de penaltis, os metéis en octavos, es un momento que es difícil de olvidar, ¿no?
Sí, la verdad que fue un momento muy bonito y todavía están ahí las sensaciones de ayer.
¿Sabe mejor todavía cuando no sois favoritas, Marina? Porque no erais favoritas en el partido.
Sí, yo creo que sí, que sabe mucho mejor. Al final sabíamos que iba a ser un partido complicado contra un rival de superior categoría y íbamos pues eso, con muchas ganas y mucha ilusión, y yo creo que se vio reflejado en el campo.
Joder, la celebración se os ve, vamos, como locas, que os metéis en octavos de la Copa, es que es la leche.
Sí, al final, quieras que no es histórico, no todos los años se pasa a octavos.
Claro. Cuéntame cómo es ese momento que vas hacia el balón, que Sarai para el penalti y dices, bueno, si lo meto pasamos, pero claro, si no lo meto esto sigue. ¿Qué piensas en ese momento?
Pues la verdad que yo creo que ni me acuerdo de lo que pensaba en ese momento, simplemente pensando en que había que meterlo sí o sí, meterlo, que acabara ya aquel sufrimiento, esa tensión y ala.
¿Sabías dónde lo ibas a tirar desde el principio o no, improvisaste?
Sí, eso sí que lo tenía claro.
Lo sabías. ¿Pero habíais ensayado antes? ¿Ensayasteis penaltis antes? Entiendo que sí, ¿no?
Bueno, el día anterior sí, tiramos un par de penaltis cada una y ya lo tenía claro.
No, te salió muy bien, engañaste a la portera, un golazo. Ahora, un equipo de primera, ¿cuál prefieres? Dime la verdad.
Hombre, por preferir, ya que te venga el Barça campeón de Liga de Champions,
claro,
pues hoy.
Claro.
Pues a pedir.
Claro.
Pero bueno, el que toque iba a ser un partido especial.
Sí, pero si es el Barça, mejor.
Hombre, mucho mejor.
¿Contra qué jugadora te gustaría enfrentarte? ¿De las del Barça y una que te haga especial ilusión o más de una?
Hombre, pues muchas. Aitana, Alexia, Balones de Oro, campeonas del mundo. Hombre, pues yo creo que es a cualquiera, ¿verdad?
Escucha, ¿jugaréis en el Tartiere?
Hombre, no sé. Yo,
hombre,
no,
si es el Barça,
idea,
entiendo
pero,
que sí.
Pero ojalá que sí, la verdad.
¿No habéis hablado de eso todavía o qué?
No, todavía no sabemos nada.
Hombre, yo entiendo que si es el Barça tienen que jugar en el Tartiere, seguro, y vamos a ver cuál es el rival, pero joder, hay muchísima ilusión con la Copa de la Reina, están octavos el Oviedo, y ahora le toca un primer, así que a disfrutar. ¿Cuándo es el sorteo?
Pues no lo sé, la verdad, no lo anunciaron, que yo sepa.
Bueno,
pero
pues...
en mucho, vaya.
Marina, enhorabuena por la clasificación y estamos pendientes a ver qué toca, porque puede ser un pelotazo. Si es el Barça, el Madrid, el Atleti, pues sería la leche. Un abrazo, Marina.
Aquí estaremos.
Enhorabuena, gracias.
Gracias, hasta luego.
Venga. A vuelta de escaparates, son las 15 horas y 47 minutos. Vamos a seguir contando historias de fútbol. Esta es maravillosa también. Viene la del Atlético Lugones la semana pasada contra el Rayo Vallecano.
Este miércoles, el sonido de los campeones... En tiempo de juego. Disfruta de la Champions como si estuvieras en el campo.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que la lule!
Desde las 6:30 de la tarde, Real Sociedad Benfica, Arsenal Sevilla y Real Madrid Braga.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Muy buena.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo, pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje para ser cada vez mejores. Por eso, tenemos un plan de inversión de cerca de 5.000 millones de euros para renovar nuestros trenes, y con este plan, en 2026, Renfe tendrá la flota más moderna de toda Europa.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
4:10 de la tarde en directo en Deportes COPE Asturias. Estamos en Siero, estamos al lado del Parque Principado, en la sede de Adarsa, aquí rodeados de Mercedes en el concesionario oficial. Y estamos también a punto de contar una historia que yo creo que había que contar, que teníamos pendiente contar, porque es una historia muy bonita de un equipo asturiano. El Atlético Lugones, sabéis que hace una semana jugó contra el Rayo Vallecano. Es el partido más importante de la historia del Atlético Lugones. Y claro, recibes a Falcao, recibes a Isi, a Bebé. Es un equipo de primera división y no uno cualquiera, porque el Rayo además está noveno en primera y viene de empatar en el Bernabéu, por ejemplo. O sea que el Rayo es un muy buen equipo de primera división. Bueno, pues como es un día que va más allá del fútbol, porque no es solo el resultado, que seguramente es lo de menos aquí, es cómo lo vive Lugones, cómo lo vive la afición, cómo los voluntarios se vacían para que todo salga bien, y luego cómo lo viven en el campo los futbolistas, los jugadores que no están acostumbrados a ver televisión, a ver a esas estrellas. Bueno, pues por eso hoy tenemos aquí a protagonistas importantes de ese partido. Está con nosotros Rafa de Diego, que es el portero del Atlético Lugones, que le paró un penalti a Bebé y que, bueno, paró unas cuantas. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí.
Fue la leche, ¿eh?
Sí, fue algo increíble. La verdad que, bueno, no solamente el partido, sino ya la ilusión desde que sales del partido de La Rioja, que te clasificas, que sabes que te va a tocar un Primera División, la ilusión con la que lo vives, esperas un sorteo. Todo el mundo está pendiente y luego, bueno, cuando ya sabes qué equipo te toca, ves los partidos del equipo, intentas preparar lo mejor posible como si fueras, con toda la ilusión del mundo, como si fueras un profesional, sabiendo las limitaciones y la diferencia de categoría que hay, pero bueno, al final la ilusión por hacer un buen papel y bueno, estamos muy contentos.
Te metieron 6.
Sí.
Dime la verdad, ¿te vas para casa fastidiado porque te metieron 6 como portero o te vas diciendo, jugué contra el Rayo?
Me fui para casa, me olvidé del resultado. Yo se lo dije a los compañeros, soy uno de los veteranos del equipo. Antes de empezar el partido, es importante que juguemos cada minuto como si fuéramos 0-0.
Claro.
Al final, son 90 minutos que pasan volando. Es como cuando estás disfrutando mucho, haciendo lo que más te gusta y es un chasquido. Entonces, que disfrutaran cada minuto, que dejaran todo. Y así lo vivimos. Me olvidé el resultado, tengo la anécdota de haber parado un penalti, pero ya solamente el haber vivido ese momento, tener a todos mis amigos, a toda mi familia apoyándome en la grada, pues todo eso ya vale más que cualquier resultado.
Hay un jugador del Atlético Lugones que está de Erasmus en Bari, en Italia. Bueno, pues claro, no está jugando esta primera parte porque está de Erasmus. Cuando sale la bola del Rayo, dice... yo viajo, es que yo tengo que estar en ese partido sí o sí, y se vino de Italia hasta Lugones al partido del Rayo. Diego Orihuela, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué ruta hiciste para venir? Porque fue en 24 horas.
Sí, incluso algo más, igual se alargó.
Pues, ¿cómo hiciste?
La verdad que salí desde Bari hasta Roma en un bus de unas 6 horas más o menos aproximadamente.
Sí.
Y luego en Roma tuve unas 2 o 3 que aproveché para visitar algunos sitios típicos de la ciudad, como sería el Coliseo, por ejemplo.
Claro.
Después ya tuve que ir hacia el aeropuerto, donde pasé la noche allí durmiendo en el suelo de la mejor manera que pude, un poco incómodo, pero no había otra forma. Y luego al día siguiente por la mañana, muy pronto, a las 7 aproximadamente, tuve que coger un vuelo que iba a dirección a Palma de Mallorca, donde tenía una escala de unas 11, 12 horas que aproveché para visitar una ciudad que no había estado nunca y la verdad que me gustó mucho. Para que
bueno,
luego
final,
a las 8...
¿Diste la vuelta al mundo?
Sí. Sí,
está Rafa aquí que se muere de la risa. Rafa.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas, Ori?
Sí.
Hombre,
¿qué tal? ¿Todo bien por ahí?
Bien, bien. No, la verdad que... Cuidado el viaje que te metiste. Casi valía más que cogieras el coche directamente.
Pero escucha una cosa, Diego, pero luego no te puso ni un minuto el míster. No jugaste ni un minuto.
Bueno, a ver, hombre, era una cosa también comprensible que yo no estaba ni de entrenar ni nada. Y claro, al final los que se habían ganado la oportunidad de jugar era la gente que había ganado el partido de Pradejón y que estaban ahí en el día a día.
¿Y te mereció la pena?
Sí, la verdad que, aunque parezca que no, me mereció la pena totalmente porque es una experiencia única que yo creo que difícilmente se me va a volver a presentar, el hecho de jugar contra un equipo de primera, ver el campo como estaba y toda la situación que se dio.
Oye, contadme una cosa, ¿qué anécdotas vivisteis cuando os preguntó la familia, los amigos? ¿Qué es lo primero que contáis, Rafa? ¿Qué anécdotas vivisteis en ese partido?
Yo creo que la más clara es la del penalti, cuando... cuando me tira el penalti en Teca, íbamos perdiendo 6-0 y le dije, oye, ya valió. Mira, le dije, oye, échalo fuera o dime para dónde va, que me hace mucha ilusión parar un penalti. Y me dijo él que no me lo iba a decir, que se estaba jugando el puesto y que no me lo iba a decir, y al final se lo paré igual, tuve la suerte. Pero bueno, en el momento es que me salió del alma. También con Pep Cheverría y con Ratiu, que ahora está muy de moda.
Que paró a Vinicius el domingo.
El otro día, sí, se lo decía yo. Le decía yo, por favor, que ya van 6, que no hace falta que corráis más, hombre, un poquitín de tal, minuto 85. La verdad que sí, ellos eso es una, yo creo que es una señal de respeto, que en ningún momento bajar los brazos. Hombre, lógicamente no estamos hablando de que necesitaran meternos 15 goles, si los hubieran necesitado probablemente nos los hubieran metido, pero ellos estaban buscando jugar el domingo en el Bernabéu, que claro, también para ellos es un cambio de mentalidad muy grande, ¿eh? El miércoles jugar en Santa Bárbara,
sí,
y el domingo al Bernabéu.
Bueno, pero los calentasteis bien, ¿eh?
Sí, no, estuvo bien, la verdad que le salió bien.
Luego lo hicieron muy bien en el Bernabéu. Diego, ¿tú qué viviste? ¿Qué anécdotas viviste en el partido?
A ver, bueno, yo al no jugar el partido, pues igual no hablé tanto como mis compañeros, lo que estaba contando Rafa. Pero bueno, por ejemplo, alguna anécdota así divertida sería que con el hecho de pedir la camiseta a los jugadores del Rayo y todo eso, hubo algún compañero que hizo la broma de pedírsela a Línea.
Que
no hubo suerte y nos la intercambiaron.
Qué buena. Oye, ¿qué camiseta cogisteis? ¿Tú, Rafa?
Yo la de Dimitrievski. Ya según lo vi llegar, le pedí la foto y la camiseta, lo tenía claro.
¿Te gustaba ya desde antes?
Sí. Lo tengo en el Ultimate del FIFA, claro.
¿Y tú, Diego?
Yo la de Sergio Camello, que además al ser así un jugador joven como yo y atacante, pues la verdad que me hacía bastante ilusión. Y bueno, además, luego lo que hablé con él, una persona muy, muy buena, la verdad.
¿Sí? ¿Eran majos los jugadores con vosotros o iban así subiditos, Diego?
A ver, yo todo lo que pude hablar con ellos estaban muy majos con nosotros. A ver, también es una situación que entenderán la ilusión que nos hace y claro, están lo más receptivos posibles. Pero la verdad que se agradece que gente que estás viendo cada fin de semana por la televisión luego sean tan cercanos con nosotros.
Sí, la verdad que yo creo que ellos han sido, vamos, de 10. Yo estoy convencido de que Isi no iba a estar convocado. Isi vino solamente por el cartel. Para el que no lo sepa, el cartel de Lugones que promocionaba el partido era algo así como "es imposible, pero Isi sí", con el juego del nombre de Isi.
¿Y crees que vino por eso?
Yo estoy convencido de que vino por eso. Por lo poco que pude hablar, y sabiendo que no jugó ni un minuto, estoy convencido de que
pues sería un detallazo, ¿eh?
Me pareció un detalle muy bueno. Yo, de hecho, pensábamos que estaba sin convocar y cuando lo vimos por ahí fue cuando nos sorprendió.
No jugó, pero estuvo haciéndose fotos con la gente, sí, estuvo firmando autógrafos.
Todos, desde el primero al último. De hecho, al final del partido, como era más o menos de esperar, aunque había un gran despliegue policial, hubo una invasión del campo y todos hicieron fotos con los familiares, con los niños. La verdad que un 10 todos.
¿La camiseta de Falcao quién se la llevó?
La camiseta de Falcao tiene una anécdota muy buena, no sé si da tiempo a contarla.
Sí.
Saca un córner en corto a no recuerdo bien si fue a De Frutos y hace un penalti un compañero mío en el minuto 8 y bueno, estamos protestando y me viene el pibe, un compañero, y me dice ¿qué fue? Y yo, ¿pero qué dices, tío? ¿Penalti? Y dice, ¿cómo que penalti? ¿Pero fue? Y yo, sí, fue. ¿Qué haces? Y dice, es que le estaba pidiendo la camiseta a Falcao.
Estaba otras cosas.
Estaba pidiendo la camiseta a Falcao.
Y se la llevó.
Y se la llevó.
Joder, Diego, ese estuvo listo, ¿eh?
Sí, estuvo rápido, además es un minuto 8, no perdió
marcarle,
tiempo
no.
No,
y metió un golazo, además metió el gol de penalti y luego te metió otro golazo al palo, sí, largo, brutal. Nos queda un minuto, os quiero preguntar, ¿os mereció la pena? Ahora hay mucha polémica de, bueno, es que hay muchas goleadas y tal, ¿a vosotros os mereció la pena?
Yo, vamos, como si me meten 25, volvería a jugar el partido mañana y creo que cualquiera también, lógicamente la diferencia de categoría está ahí. Yo que soy el portero soy consciente de que algunos goles probablemente puedas hacer más, igual que los otros porteros de preferente, pero mi trabajo no es el fútbol lo utilizo para disfrutar. He cumplido un sueño, me da igual el resultado, la verdad.
Qué buena. Vamos despidiendo. Diego, cuídate mucho por Bari, ¿vale?
Muchas gracias, igualmente.
Y descansa, que vaya tute, te pegaste, un abrazo.
Sí.
Gracias, Diego. Diego Orihuela desde Bari. Rafa, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
El Atlético Lugones, el sueño contra el Rayo. Son historias de fútbol y de deporte que merece la pena contar en la radio. Despedimos mañana desde La Espita, en la cadena COPE. Gracias, te quedas con la tarde. Adiós.